Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Ya veis que también estamos como patrocinadores. El año pasado venimos aquí a las reuniones. Estuvimos de oyente, no hablamos mucho, pero nos quedamos con muy buen sabor de boca de las reuniones y por eso hemos querido patrocinar y contar un poquito nuestra experiencia, ¿vale? No sé si habrá por aquí algún estadístico, algún matemático. No me asustéis, yo soy geógrafo, ¿vale? No voy a hablar de la parte formal o las fórmulas de la inteligencia artificial, sino de por qué estamos haciendo. ¿Vale? Para cambiar ratón, ¿no?
Cursor.
Vale.
Lo que te sea más común.
Bueno, vamos a hablar sobre los cultivos. Tenemos diferentes clasificaciones de cultivos. Cada departamento de la Unión Europea, cada agencia de medio ambiente tiene una clasificación, la agencia de agricultura tiene otra clasificación, y podemos tener problemas en que tenemos diferentes tipos de clasificaciones. ¿Vale? Pero vamos a hablar de los cultivos. Ojo a las patatas y ojo al arroz, que hemos tenido muchos problemas con las patatas y los arroces en los cultivos. ¿Vale? Tenemos muchas fuentes estadísticas también agrícolas. ¿Vale? Tenemos los censos agrícolas, las encuestas, el registro de la PAC, la declaración de la Directiva Marco del Agua, el Corine Land Cover. Tenemos un montón de estadísticas, ¿de acuerdo? Hay un organismo regulador a nivel europeo, bueno, a nivel nacional está el INE, a nivel de Andalucía, que es donde vengo yo, está el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a nivel de Cataluña estará el Instituto de Estadística de Cataluña, bueno, pues hay uno global de toda Europa, que es Eurostat, que es el que se encarga de dar las estadísticas oficiales. Claro, antes lo que se hacía eran encuestas. Se iba al campo, se tomaba unos datos, el CIPAC, la PAC, lo que es la política agraria común en España, se hace a través de una declaración jurada de una persona. Tú te metes en la aplicación, hace una declaración jurada y después hay un porcentaje de esa declaración jurada que se va al campo para analizar, para ver si han sido reales o no. En otros países, a lo mejor se hace por fotointerpretación. Nos podemos acordar hace un montón de años de los olivos de cartón que había en Italia. Era fotointerpretación, lo seleccionaba el que veía la foto y decía, pues hay un olivo. Pues hay un olivo en ese campo. ¿Vale? Entonces, por eso las encuestas y el trabajo en campo, o sea, las encuestas y las declaraciones juradas, pues a lo mejor no son los métodos que te pueden hacer bien. Entonces, ¿cómo podemos crear un nuevo método? Podemos utilizar métodos de imágenes de satélite mezclándolos con encuestas en campo que se llama LUCAS. Hay una encuesta que se llama Land Use Cover Survey a nivel de la Unión Europea, que es ir al campo. Europa está dividida en celdillas de 2 kilómetros por 2 kilómetros, sacas una selección de esos 12 días de 2 por 2 kilómetros por 2 kilómetros y vas al campo y el técnico mira el cultivo que hay, cuánto mide para allá, cuánto mide para acá, las coordenadas GPS, los cultivos que hay alrededor, ¿vale? Lo que tienes es una encuesta, digamos. Hay 300.000 puntos que se recogieron en el año 2022, se hace cada dos años, 2018, 2022, 2024, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, vamos a probar una herramienta que sea fiable en toda Europa, haciendo una encuesta común, que es LUCAS, con esos datos. Sabemos que para hacer modelos o para generar modelos tenemos que tener unos datos de entrenamiento, unos datos test y unos datos de validación. Generalmente suele ser 70 y 30, es decir, 70, 15 de test y 15 de validación. Pues tenemos las encuestas LUCAS, que son homogéneas para toda Europa. En Europa algunas veces también lo que se hace es esa CIPAC o ese PAC que nosotros hacemos declaración en España. Esas declaraciones cada país las hace de su manera. A lo mejor Polonia no declara de la misma manera que declara España. Eso se llaman los LIPS. ¿Vale? Ya lo veremos más. No sé si lo habéis visto por aquí o se ve más adelante. ¿Vale? Entonces, eso ya lo han hecho. ¿Nosotros qué es lo que estamos haciendo? Comprobar si lo que han hecho está bien. ¿Vale? Lo estamos haciendo desde Sevilla, desde España, para toda la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, desde el año 2018 estaban haciendo pruebas con Sentinel, con LUCAS, para hacer ese cálculo del mapa, de un mapa, digamos, claro, porque al final cuando utilizas imágenes de satélite lo que sacas es un mapa clasificado, un raster con píxeles que te dice el mapa. Y de ese mapa sacar las estadísticas de superficie de cultivo de maíz en Polonia. Superficie de cultivo de maíz en no sé cuánto. El primero que estuvimos analizando fue 2018, Random Forest, Joint Research Center. No nos vamos a meter en los modelos, pero simple, muy simple el random forest, ¿vale? Ahora analizamos esto y vimos que, oye, que no está del todo bien, hay algunas cositas que tenemos que mirar. Porque podemos dar encuestas a nivel, o sea, datos a nivel global de calidad del modelo, datos estadísticos por país, pero cuando queremos desagregar y tirar a rejilla grid o el grid europeo de Spire, que es de un kilómetro por un kilómetro, no lo podemos hacer. No podemos dar estadísticas de NUT ni podemos dar estadísticas de países por culpa de cómo se ha implementado. Ahora estamos trabajando con los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que utiliza datos de la EAS. Y eso ya está haciendo redes neuronales convencionales, que es muchísimo mejor. ¿Vale? Voy un poquito rápido para después tener un poquito de tiempo para explicar la parte más estadística, que yo, como soy geógrafo, tengo primero que explicarme a mí en la cabeza y después intentar explicarlo a vosotros. ¿Vale? Entonces, ¿son estas estadísticas fiables? Hay una cosa que vamos a hablar ahora, a ver si sale aquí, que es el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Como estamos en la parte GIS, ¿vale? Cuando trabajamos con raster o trabajamos con vectorial, el raster tiene un sesgo. ¿Qué sesgo tiene? El tamaño de la celdilla. ¿Por qué? Porque no podemos delimitar realmente la superficie real. Siempre va a tener un valor asignado 0,1 la celdilla del raster. Pero a lo mejor cuando tú lo estás interpretando realmente no tiene ese valor total. ¿Vale? Tenemos sesgo en los modelos por el propio modelo. Random forest o redes neuronales. Por los datos de entrenamiento. ¿Vale? Tenemos sesgo temporales. Si yo los cultivos de olivo, de trigo, por ejemplo, en Europa, sur de Europa, vamos a hablar de Andalucía, vamos a hablar de Grecia. Los cultivos se recolectan y se siembran antes que en Alemania, de trigo. Por un tema climático. Entonces, a una determinada fecha, cuando pasas el Sentinel, tengo cultivos ya, incluso que han desaparecido en Andalucía y en Grecia, pero todavía están sembrados en Alemania. O tenemos un sesgo que nos impide, por culpa de las nubes del Sentinel, no poder analizar eso. ¿Vale? Sentinel 2, el Sentinel 1 es con radar y puedes mirar. ¿Vale? Diferencias espaciales de tamaño. Yo, para interpretar una parcela y ver que esta parcela, para entrenar al modelo, para ver que esta parcela es cultivo de tipo trigo, a lo mejor tenemos latifundios en Andalucía y minifundios en Sicilia. Con lo cual, ese tipo de elemento es diferente para un sitio y para otro. Tenemos un sesgo también de ese tipo. Distribución desigual geográfica, el clima. Por ejemplo, lo que hemos dicho. Arroz. Yo tengo arroz en el sur de Andalucía, en Andalucía, tengo arroz en Valencia. Y como se me cuadre, yo hemos tenido revisiones del modelo que tenía del JRC que ponía arroz en Venecia. Claro, ¿por qué? Porque el modelo veía que había agua de los canales. ¡Ay, hay arroz! ¿Sabes? Después, cuando haces el Lucas, cuando generas Lucas, tú haces unos datos de entrenamiento y haces una estratificación. Tú más o menos tienes controlado, entre comillas, cuánto porcentaje de puntos de control tienes que analizar de arroz y cuánto porcentaje de tipo de datos de puntos de control tienes que analizar de trigo. Porque sabes que hay menos arroz que trigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que solamente tenemos en Lucas. Lucas se divide en un montón de parcelas y nosotros analizamos una parte de Lucas que es Lucas con Copérnicus. Porque te dice el ámbito, el polígono del sitio con las coordenadas. Con lo cual tiene nada más 5 puntos de arroz para toda Europa. No sirve. Para hacer un mapa global de toda Europa, sí. Pero para hacer un mapa que queramos bajar a ver realmente lo que tienen los píxeles y sacar estadísticas de NUT 1, de celdilla gris y spy o de país, no. Vamos con los sesgos. O sea, la IA, esto es lo de la IA no es perfecta. Siempre va a tener sesgos. ¿Vale? ¿Cuándo hacemos un modelo no sesgado? Los modelos siempre tienen sesgos. ¿Vale? Nunca es insesgado. Teóricamente, o se dice que un modelo no es insesgado cuando le das el error. Mi modelo es tal con este error. Ya estás quitándole el sesgo, porque tienes el error más o menos. Vale, esa es la forma teórica de hablarte que no tienes sesgos. ¿Por qué son necesarias estadísticas áreas de calidad? Pues, como he dicho, para predecir agraria, por eso. ¿Qué pasa? También, como hemos comentado, tenemos muchas diferencias de cultivos, ¿verdad? De clasificaciones. Tenemos una clasificación para Lucas, que define todas las clasificaciones específicas, y después tenemos otras clasificaciones para lo que dice la Agencia de Medio Ambiente, para la Agencia de no sé qué. Si somos capaces de tener unos datos de entrenamiento únicos, como Lucas, mejor desarrollados, y lo que hacemos son pasarelas entre los diferentes tipos de clasificaciones, yo tendré un dato único y lo que a cambio es simplemente dónde lo clasifico. Pero el valor yo ya sé cuál es. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo analizamos el sesgo? ¿Vale? Este mapa, que es del JRC del año 2018 y 2022, está publicado en el catálogo de Spy y se puede descargar el mapa, son 3 gigas, incluso lo puedes ver como servicio WMS. Básicamente este mapa lo que tiene son pues, los puntitos o los colores representan un tipo de cultivo. No han analizado cultivos por encima de 1000 metros porque la orientación, la pendiente, no suelen haber cultivos por encima de 1000 metros, ¿vale? En este mapa, ¿no? En el mapa sí se metieron, en el mapa de 2022 creo que metieron en Ucrania. ¿Cómo que analizamos el sesgo? Viendo una matriz de confusión. ¿Sabéis lo que es una matriz de confusión? Bueno, una matriz de confusión básicamente es esos datos que yo tengo de entrenamiento, entreno el modelo. ¿Vale? Y el modelo me genera todo el mapa. Y yo me he guardado unos puntos test, ¿no? Que es el valor real del punto. ¿Vale? Entonces estoy sacando el valor real con el valor que me está dando el modelo. Es una matriz de confusión. Si yo tengo un valor real de trigo 10 veces, 10 puntos de test de valor de trigo. Funciona así. Qué bonito. Perdón. Ahora. Ya lo dejo señalar. Perdona. Bueno, se ve casi en así. Si yo tengo 10 valores de trigo y me dan un error, la matriz de confusión es en dónde me lo he puesto, con lo cual me está sacando una matriz de error. Cuanto más acierto, el color es mejor. ¿Vale? El total sale muy grande porque el color es mejor, ¿vale? Entonces me estoy diciendo que en arroz tengo clasificado estos puntos, ¿vale? Al sacar esa matriz de confusión lo que me está dando es la calidad del modelo, el error del modelo. Y entonces de esta manera das un dato sesgado, ¿vale? Mi modelo tiene este error porque hago una matriz de confusión y me sale la calidad del modelo. ¿Cómo podemos sacar un estimador no sesgado? ¿Cómo podemos decir mi modelo tiene un error? Pero, si mi modelo dice que en Andalucía tengo 500.000 kilómetros cuadrados de cultivo, ¿cómo puedo calcular o arreglar para que en vez de decirme 500.000 metros cuadrados, me diga el valor más acertado? ¿Vale? Eso es lo que nos ha preguntado Eurostat a nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? El unbias, es decir, los datos no sesgados. ¿Qué problema tenemos? Que hay limitaciones. Porque, como os he comentado, Lucas no tiene datos globales para todo, coge una muestra estratificada. Por ejemplo, para un NUT concreto o para un sitio concreto de Luxemburgo, el NUG específico de Luxemburgo, todo lo que ves rojo es consolidado urbano. Y yo, puntos que tengo de Lucas son 2, 3, 2, 1, 2 y 3. Y no tengo todos los puntos de los 18 cultivos que hay, con lo cual no puedo ajustar el modelo en ese sitio. En ese sitio me va a salir raro. La muestra de puntos es demasiado pequeña. Las estimaciones son inestables. Eso ya es un sesgo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho patrones de estimación por fuerza de áreas vecinas. Por pequeñas áreas pequeñas, small áreas. Si los vecinos tienen unas determinadas características, veis los puntitos que hay mucho más puntos y este tiene menos puntos, inferimos aquí, ¿vale? Y podemos sacar más o menos los datos que tenemos. ¿Qué pasa? Eso lo hemos hecho con una técnica que se llama EBLOOP. Nosotros hemos tenido... a nosotros en Guadalter nos gusta friquear mucho. Si os quedáis en la última presentación que he hecho, es más friki que esta. Tenemos una parte de investigación, de análisis. Entonces hemos tenido que buscar, oye, ¿cómo leches hacemos un estimador no sesgado de esto? Que esto no lo ha hecho nadie. Pues empezamos a buscar datos y métodos insesgados, estadísticos, matemáticos. Fórmulas. Tenemos compañeros que son matemáticos, estadísticos, doble grado, físicos, que me quitan las titas y las mu, que son las palabritas que hablan ellos, no las entiendo yo, pero digo, ponme lo que es un cultivo y mu, dime lo que es, y esto y yo tal. Aprovechamos datos de referencia cercanos, mejora la estabilidad de áreas pequeñas, pero se basa en clasificaciones más probables y no mantiene las proporciones. Es decir, este estimador, el EBLOOP, que lo sacamos analizando una cosa de genética de perros, para cuadrar las genéticas de los perros. El EBLOOP, porque al final son estimadores sesgados de la calidad de la genética, ¿vale? No tenía en cuenta las áreas, ¿vale? Y te estabas asignando áreas de trigo, igual te estaba ponderando las áreas, pero si yo tengo un área de superficie de Andalucía, que sé que el área de Andalucía no cambia, me estaba dando ese estimador sumatorias de áreas por encima de las de Andalucía, con lo que ese estimador no mantenía la proporción. Este último año no he pasado a uno. Voy a pasarme esta que no me he enterado muy tarde y me voy a quedar con esto, que es la última presentación, la última diapositiva, ¿vale? Hemos pasado a otra cosa, que es un modelo que arregla un punto. ¿Vale? Estoy intentando explicarlo de esa manera para una manera más fácil. Tenemos un modelo de redes neuronales convolucionales, que es el que genera el mapa. Ese mapa está entrenado con unos datos que se llaman Lucas. Hemos guardado unos datos test y hemos guardado unos datos de validación. Vale. Tenemos las probabilidades. Sí, cuando tú tienes el mapa clasificado, lo que te hace un modelo es decirte qué probabilidad de acierto tienes o de asignación tienes en determinada variable. Si yo tengo 18 cultivos, el píxel lo que me da es la probabilidad de que esos 18 cultivos sean o no. ¿Vale? El mapa que habéis visto es el mapa cerrado, te dice arroz, trigo. Pero ¿cómo te dice el modelo que te ha cogido arroz porque es el que más tiene? ¿Pero cuánto se diferencia con el de abajo? A lo mejor es 50,1% de acierto para trigo, pero maíz es el 50. Ha asignado el de mayor, pero realmente no es capaz de diferenciar entre arroz, o sea, entre trigo y maíz. O a lo mejor la probabilidad de asignación que me está dando para todas las 18 tipos de cultivos es 0,1, 0,2, 0,3 o 0,001. Vamos a ver. Me está asignando el que mayor calidad tiene, pero no significa que el acierto sea correcto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta las probabilidades, ¿vale? De asignación de todo el map, de todas las celdillas. Es decir, tengo que saber este punto de aquí, este píxel, la probabilidad de cada una, ¿vale? Entonces, generalmente, lo que hacemos con esta nueva herramienta, con este nuevo modelo que arregla modelos, no infiere. Se está cortando, acabando ya. No infiere, sino que, digamos que lo arregla, digamos que lo pondera es, yo tengo una matriz, perdón, un vector, en el que tengo todos los datos de todos los píxeles, test de todo el mapa de Lucas. Sé lo que hay ahí, y sé lo que está dando. Y saco una pseudocorrelación para saber que cuando me da aquí, y me da aquí un porcentaje, sé que es esto, digamos que tengo una correlación. ¿Qué hacemos? El valor que me está dando el mapa, lo metemos en ese modelo y me está ponderando. Por eso, a lo mejor en la matriz o en el modelo que me está sacando en el vector, me está cambiando el píxel de trigo y de girasol, quitándome girasol, porque la probabilidad o la correlación que hay entre todas las probabilidades que hay en ese mapa, en esa celdilla, me dice que tiene que ser, perdón con los dedos, trigo. Pero puede ser que nos dé el cambio, incluso en un píxel en el que tenemos estas proporciones y miramos todo y tenemos una correlación lineal que hemos visto. Estoy simplificando con correlación lineal a eso, ¿vale? Puede incluso cambiarme esto. Lo estamos haciendo con un proyecto de investigación y un artículo del año 2024. ¿Vale? Estamos haciendo cosas que son novedosas y por eso no tiene la Unión Europea. Pero lo más bonito de todo es que ese artículo lo han publicado una gente de Elche. ¿Vale? Entonces, lo que me vengo a referir que es made in Spain, si fuera Cataluña, made in Cataluña, made in Andalucía, made in... Bueno, pero que estamos haciendo cosas para la globalidad de la Unión Europea desde la península ibérica. Que no se nos tiene que quitar el miedo de trabajar para la Unión Europea y que vean que ellos que nosotros también trabajamos. La Unión Europea, el problema que tiene es que Alemania pide muy cerca de Bruselas y Luxemburgo. ¿Vale? Entonces es más fácil ese tipo de cosas. Y yo creo que me callo para... No, perdón, las ventajas. Utilizar la probabilidad de clasificación. Como tengo la probabilidad de clasificación y controlo el píxel, no me equivoco de las áreas. Como voy a píxel, no me puedo equivocar de áreas. No hay una estimación de áreas, con lo cual ni me paso por exceso, ni me paso por defecto. El área es siempre la misma. Como estoy analizando el valor del píxel, sí puedo coger y hacer agregaciones a grid display. Lo otro no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque tenía puntos de control y error medio cuadrático. Aquí sí puedo hacer una agregación por grid, por celdilla. Pero es que además, como es un raster y tengo 10x10, son 10x10 metros los datos de Sentinel, puedo coger esa celdilla, pasarla a vectorial, decir qué porcentaje de celdilla tiene dentro de un NUT, de un límite administrativo, asignárselo al NUT de Cádiz, al NUT de Girona o lo que sea, y hacer una estadística que va subiendo y automáticamente es totalmente perfecta. No hay desviaciones entre el mapa global y el tema administrativo local. Y ya está.